Los debates se escuchan mejor en Partida W.
Continuamos en el debate aquí en Partida W. Recuerden, con el numeral Partida W pueden participar en todas nuestras redes sociales. Debaten hoy Natalia Parra y Andrés Londoño. Andrés, usted hablaba, iba a comenzar a hablar como de las revocatorias por ahí, que también le parecen innecesarias e irresponsables. ¿La de Bogotá le parece innecesaria e irresponsable, por ejemplo?
Pues es que uno no le cabe en la cabeza cómo empiezan a armar una revocatoria antes de que un alcalde se haya posesionado. No me cabe a mí en la cabeza, porque las revocatorias deben ser basadas en incumplimientos del plan de desarrollo, digamos, incumplimiento de metas. Y lo que usó el grupo que estaba promoviendo la revocatoria eran unas propuestas, por ejemplo, la del metro elevado, que el alcalde había defendido públicamente, y pues la gente votó por eso. Pues no entiendo por qué nos quieren meter la visión de otros, pues si ya en las elecciones a la alcaldía ganó cierta posición y cierta visión de ciudad.
¿A usted qué le parece el tema Bogotá, Natalia? Por ser pues la ciudad capital, 9 millones de habitantes, un alcalde altamente impopular y a quien no sé si va a haber revocatoria, porque es que ha habido como ciertos movimientos por ahí en el Consejo Electoral, la registraduría, las peleas que hay entre los promotores de la revocatoria, la fundación que se ha creado para defender al alcalde mayor. ¿Es innecesaria e irresponsable o cuál es su posición?
Yo personalmente no soy muy amiga de las revocatorias, especialmente cuando se llaman con suficiente antelación. Estoy de acuerdo con que deben llamarse cuando...
¿En qué
no voy a estar de acuerdo? Efectivamente, claro, o sea, tienen que llamarse después del suficiente tiempo de gobierno de la persona para saber definir si efectivamente cumplió con el voto programático, porque de hecho quienes lo revocan son las personas que han votado por él. Yo, por ejemplo, no voté por Peñalosa, entonces, pues no sé yo ahí, por ejemplo, cómo voy. Pero sí creo, por supuesto, también en ese derecho legítimo que tienen esas personas que quieran revocar a una persona que les ha parecido un mal gobernante. Pero digamos, más allá de las mismas revocatorias, que insisto, o sea, es un derecho de quienes quieran jalarla, por supuesto, dentro de la legalidad, dentro de... No estoy muy cercana a la revocatoria de Bogotá. Más bien sí he conocido otras revocatorias en otros municipios donde ha habido unos casos de corrupción muy fuertes y donde también se han diluido. Entonces, no solamente está el tema de las revocatorias, yo soy muy cercana, de hecho, pues tiene completamente que ver con lo que hago y promoví, digamos, ese ejercicio, y es la consulta antitaurina acá en Bogotá. Y ha sido todo un parto sacar la consulta antitaurina. Desde 2015 que comenzamos a desarrollar todo lo necesario, como, bueno, presentársela a la alcaldía la aceptó. En ese momento pues estaba Gustavo Petro, quien era su secretaria privada, Marta Zamora, pues hizo todo un trabajo maravilloso donde pues el texto que presentamos lo motivaron. Bueno, eso se presentó al Consejo, cursó en el Consejo de una manera increíble, porque fue de verdad un parto. Finalmente fue aprobada por 29 votos versus 6, luego pasa al control de legalidad en el Tribunal de Cundinamarca, y cuando ya estaba en este punto como para hacerse, pues dice la registraduría en ese momento, el registrador, ahora se me olvidó el nombre.
Galindo, Juan Carlos Galindo.
No, Ariel.
Ah, ok, no el registrador nacional, sino el registrador distrital.
No, el anterior nacional,
Ariel Sánchez.
Exacto. A quien hemos visto en corridas de toros, pues por supuesto dice, no hay plata, no puedo organizarla, bueno, puso un montón de trabas. De hecho, subía la cifra real de la realización. Tenemos la ventaja que presentamos un derecho de petición donde se nos presentó cuánto costaba la consulta fuera de unas elecciones ordinarias y dentro de unas elecciones ordinarias.
¿Cuánto cuesta una consulta de esas, por ejemplo?
Para ese momento valía 40 mil millones de pesos casi, pero realizada en unas elecciones ordinarias costaba aproximadamente 3 mil millones de pesos, y nuestra apuesta, el origen de la consulta fue precisamente que se hicieran unas elecciones ordinarias por diferentes razones, y una de esas fuertes tiene que ver con la financiación. ¿Qué ha pasado en este último momento? Bueno, nos la suspende el Consejo de Estado, pero luego la revive la Corte Constitucional y avala precisamente el ejercicio y la pregunta. En la pregunta solamente se quiere saber cuál es el nivel de arraigo en Bogotá, si todavía existe arraigo cultural mayoritario, porque de no haberlo no se cumple una de las de los requisitos que pone la Corte Constitucional. ¿Qué ha pasado? Está frenada por presupuesto.
Pero yo sí ahí sí discrepo. En la Segunda Guerra Mundial nos enseñó que los derechos de las minorías no pueden ser definidos por mecanismos de mayorías. Hay un arraigo cultural. Es como si hoy en día nos hiciera una consulta que piensa usted de los punquetos? Si la mayoría de personas no les gusta, entonces los mandamos a la hoguera, ¿o qué
hacemos? Bueno, los punquetos creo que no están matando a nadie, y si lo están matando en este momento están cometiendo una ilegalidad. ¿Qué es lo que sucede con las corridas de toros? O sea, nosotros no nos estamos oponiendo al tenis donde hay unas personas jugando con unas raquetas. Nos estamos oponiendo a una actividad donde efectivamente se está torturando y matando un animal. Yo quisiera preguntarte,
pues cualquier
¿a ti te gustan las corridas de toros? ¿Tú vas a corridas de toros?
Desde los
ya tengo la respuesta. Ahí está la respuesta, gracias.
Yo desde los pues soy taurino y pues me gustan mucho las corridas de toros, pero en la mayoría de las actividades agropecuarias se maltrata animales. O sea, los pollos vienen en un galpón todo el día, los peces mueren de asfixia.
Y el mundo está trabajando para tomar las medidas de bienestar necesario para que los animales de producción, yo soy vegetariana, pero que los animales que todavía siguen siendo consumidos, porque esto, digamos, es todo un proceso, la humanidad va a dejar de consumir animales cuando se le acabe el agua, pero mientras tanto, mientras se sigan consumiendo animales, el mundo trabaja fuertemente en buscar las medidas para que los animales tengan un bienestar, una vida lo más digna posible para que puedan ser consumidos. No la tortura que ocurre en una corrida de toros. Dignísimo que lo lleven a uno a una plaza a torturarlo y matarlo.
El toro es el animal de la agricultura que mejor vive antes de llegar al ruedo.
Es una gran falacia. Una vaca reproductora de toros de lidia le quitan sus toros para definir si puede ser de lidia o no. Ahí
se
ya hay una
tienta,
situación.
Es como cualquier ganadería, muy pocos novillos llegan a la edad adulta.
Conllevan animales a tener unas vidas completamente inadecuadas o poco acordes a su naturaleza. Y luego de la tienta, pues si el toro es adecuado.
El ser humano desde épocas inmemorables maneja la vida de los animales.
Claro, y el ser humano desde tiempos inmemorables golpea a las mujeres. O sea, hay muchas cosas que hay que desmontar.
Pero una cosa, un animal no es lo mismo que un ser humano.
No, yo soy un animal. Tú eres un animal. Somos un Homo sapiens que viene de un antepasado común con toda una serie de animales.
Un
otra
animal
cosa
que
es que desde un sentido
también
antropónse. Claro, como los bebés no tienen deberes. Entonces, porque un bebé no tiene deberes, ¿tú no le vas a dar derechos?
Pues la misma especie.
Ah, entonces estás hablando desde un punto completamente antropocéntrico. Entonces podrías decir que como es tu mismo género, entonces los hombres tienen preponderancia por el de las mujeres. Pero ya hemos dado ese paso. O sea, aquí se trata precisamente de, como especie, entender que discriminar, ya sea por sexo, por raza o también por especie, es una forma injusta de comportarnos con la alteridad. Y precisamente todas estas consultas y todos estos mecanismos lo que buscan definir es, bueno, ¿en qué va la sociedad? ¿Qué quiere la sociedad? Y en ese sentido corresponderá a
ello. La sociedad sigue teniendo mascotas y castrando gatos.
Los animales introducidos, de hecho. A ver, creo que me tocaría dar una clase aquí como de biología.
Vale, genial.
¿Sí, puedo?
Resúmala,
listo.
Pero por favor, dos minutos.
Vale.
Una clase de biología en 10 segundos.
Listo. La Tierra se formó y surgieron toda una serie de animales que tenían unas características específicas. Surge el Homo sapiens luego de haber sido Homo erectus y luego, bueno, primero Homo habilis, luego Homo erectus, bueno, por allá desapareció otra especie humana que era la Neandertal, allá encontrada en Alemania precisamente. Esa desapareció, seguimos nosotros. Y teníamos una interacción hasta cierto momento con los animales de cazarlos y comerlos como lo hacen muchas especies. En cierto momento nos inventamos el sedentarismo y creamos la agricultura. En esa medida con la agricultura, entonces lo que hicimos fue crear toda una serie de especies producidas artificialmente, o sea, le quitamos a la selección natural la capacidad de producir, de reproducirse normalmente, creamos la selección artificial para fines nuestros, y en ese sentido le dimos a toda una serie de animales unos atributos y unas funciones para nosotros los seres humanos.
Eso es
cuestionado por la ética moderna.
Eso no solo ha pasado con los animales, los incas hacían también experimento con plantas.
Con las plantas.
De plantas,
claro.
Una gran variedad de
y
papas.
Tenemos toda una serie de plantas, no solamente las papas. Desde hace 13.000 años, cuando un poco más, que nos volvimos sedentarios, que nos inventamos la agricultura, por supuesto que tuvimos que modificar toda una serie de plantas genéticamente. En esa época, obviamente, no entendíamos de genética, pero sí podíamos hacer todos esos cruces, digamos así. Y eso garantizó una soberanía alimentaria por parte de los seres humanos. Eso es innegable. Pero en este momento, cuando la tierra está al borde del colapso, es cuando tenemos que definir cuáles son los límites y qué son las mejores decisiones que tenemos que tomar, no solamente pensando en nosotros o en los otros animales, porque insisto, somos otro animal, sino en la sustentabilidad de este planeta.
Pues si es por la sustentabilidad de este planeta, es mucho más eficiente, por ejemplo, hacer cultivos genéticamente modificados que producen más con menos tierra. Si el ser humano siempre ha moldeado los animales a su... y siempre ha moldeado la naturaleza a su propio...
Moldear animales para torturarlos, creo que en pleno siglo XXI no tiene la mayor cabida.
Pero, ¿por qué no? O sea... No, nosotros también moldeamos a los gatos, a los perros. Hay ciertas razas de perros que ni siquiera son valorados.
Y les hicimos un daño terrible. Les hicimos un daño terrible porque cuando creamos el perro, cuando tuvimos esa relación simbiótica también hace 13.000 años con el lobo, lo que hicimos fue generar un nuevo tipo de esclavo. Y la cantidad de animales, tú no te imaginas la cantidad de casos de maltrato tan terribles que yo recibo, porque los seres humanos lo que hacemos es reproducir animales para venderlos como objetos. La gente se cansa, los tira a la calle, hay toda una serie de enfermos mutilando, violando animales, tenemos casos de zoofilia y además pensemos no más en la cantidad de perritos que llegan a los bosques y consumen los recursos de animales propios de esta zona. Es decir, a lo que voy es que las especies introducidas hay que hacer un control de natalidad.
Bueno, para encauzarnos nuevamente en el tema, porque me parece interesante, estamos hablando de consulta, ya pasamos por el tema minero, por las revocatorias, ahora por el tema animalista. Natalia nos ponía de ejemplo de la consulta antitaurina aquí en Bogotá. Y usted decía, la idea de estas consultas lo que buscan es saber en qué está la sociedad. En esa misma línea, Natalia, ¿usted hubiera estado de acuerdo con el referendo de Vivian Morales? Porque era preguntada a la gente, mire, ¿ustedes están de acuerdo con que una pareja del mismo sexo adopte a un niño o no? En ese sentido, ¿es también saber en qué está la sociedad si se hubiera pasado, si hubiera pasado ese referendo?
La Corte ha sido muy clara. Hay algunos aspectos que corresponden a minorías, y aquí vuelvo, esto me toca hacerlo cada vez, decir que es minoría, porque a veces los taurinos han querido mimetizarse en ese concepto.
La Corte también ha sido bien clara con el tema de los toros.
¡Claro! Precisamente por eso nos avaló la consulta, porque la Corte no dejó la decisión de que las corridas de toros sean intocables.
Sí, pero
al contrario.
Que eso fue por una sentencia de una magistrada que estaba, además, tenía que haber declarado
la Corte ya le ha dicho
para poder pasar la última
sentencia. Como muchos magistrados, inclusive el magistrado Pretel, que teniendo una ganadería pudo conceptuar sobre este tema. Y muchos otros que también
sí,
lo
han... María Victoria Calle, que era la presidenta de la Corte.
Bueno, y por ejemplo...
Es abiertamente antitaurina y había participado en foros.
Ahí hubo decisiones de otros magistrados, no fue decisión unilateral de ella. Y aparte de todo, recordemos que no solamente ella, la sala plena, decidió que si en 2 años contados a partir de hace como 6 meses, ya no llevo la cuenta, el Congreso de la República no ha eliminado el dolor de las prácticas que aún siguen exceptuadas dentro de la ley, simplemente quedan proscritas. Es tal el reconocimiento a la sintiencia de los animales y a la necesidad de avanzar en un trato ético hacia ellos, al mismo punto que le ha dicho al Estado que tiene que desestimular esas actividades. Pero yo iba por otro lado. Ah, bueno, con el tema de las minorías. ¿Qué? Los taurinos dicen es que somos una minoría y nos quieren aplastar. No, primero las minorías no tienen que ver con el grupo de personas que la compongan. Si no, los afrodescendientes no serían minoría. Pensemos en cuántos compatriotas afrodescendientes existen. Son millones. Igual sucede con el tema LGBTI. Son una minoría, no por número, sino por vulneración histórica de derechos. Y es otro tema. También la Corte ha dicho, ya se ha pronunciado sobre el tema del matrimonio igualitario, sobre muchos temas en ese sentido, y por eso ya no tendría sentido una consulta. Las consultas tienen sentido, o los referendos tienen sentido, cuando precisamente no se trata de un hecho juzgado. El tema de los toros no lo es.
Pero Colombia también es un país plural y diverso, y entre esa diversidad y pluralidad de Colombia hay un sinnúmero de prácticas culturales, como es la corrida de toros. Además, quiero recordar que la corrida de toros ha sido la musa de grandes pintores como Picasso, ha habido géneros...
La guerra también.
Sí, pero ha habido géneros literarios y géneros de música, los pasodobles son inspirados en toros, y es una cultura arraigada que en este momento la practicamos una minoría de personas. Y como repito, pues los derechos de las minorías no se pueden someter a mecanismos de mayorías. Eso ya lo vimos en el holocausto nazi, lo estamos viendo...
El holocausto del toro se parece al holocausto nazi.
Pero lo estamos viendo ahorita con las pretensiones del Estado Islámico, es que nos tenemos que respetar y tenemos que respetar las costumbres costumbres culturales que tenemos como pueblos, y ya la sociedad va a ir avanzando. Yo creo que las corridas de toros se van a acabar porque la gente va a dejar de ir a la plaza, pero no se puede aplastar una cultura simplemente porque no es mayoritaria.
Nosotros no nos oponemos a sus bailes, a las obras que efectivamente dices que han sido inspiradas, como muchas obras fueron inspiradas en la guerra o en unas tragedias y en unas formas de vulneración entre nosotros mismos los seres humanos. No nos oponemos a la representación, que es el arte. A lo que nos oponemos es a que utilicen un animal para llevarlo a torturar. Entonces, sí, si ustedes quieren desarrollar su cultura acorde al siglo XXI, eso, con la reproducción artística, pictórica, de bailes, de museos. Cosa.
Entonces, si vamos a hacer un mismo orden de ideas, pues entonces también digámosle a los indígenas del Cauca que entonces dejamos de darles sus espacios jurídicos porque estamos en el siglo XXI. Y
no, eso no tiene absolutamente nada que ver. A lo que sí nos opondríamos con los indígenas es si todavía aplicaran la ablación, por ejemplo. Pero a sus derechos como indígenas, al contrario, es algo que hay que enaltecer y hay que fortalecer.
Sí, pero ellos tienen su propia jurisdicción que
claro. Trabajaría
con nuestro método de derecho penal, por ejemplo.
Buen tema, buen debate, Natalia, Andrés. Bueno, ya que estamos hablando de consulta, entonces la consulta antitaurina, ¿para cuándo quedó?
Estamos abogando para que sea en marzo. No, digamos que la alcaldía había hecho una interpretación errónea de la fecha por un conteo de 3 meses, pero esos 3 meses, digamos, contaban era a partir de su aprobación en 2015. Ese tiempo ya se cortó a partir de todos los problemas que ha habido. Digamos que nosotros seguimos abogando para que sean unas elecciones ordinarias, las más cercanas son las de marzo, porque definitivamente cuesta el 90% menos.
3 mil millones, decía usted.
Bueno, ya a estas alturas podría estar costando unos 6 mil millones, pero por supuesto si se hace en unas elecciones por fuera, costarían 45 mil millones de pesos. No queremos ni mucho menos que cueste eso, y también en la garantía del derecho a la participación, pues unas elecciones atípicas, la gente a veces ni se entera que hay consulta. Pero por otro lado, yo quisiera leerte probablemente el viernes puede haber habido una reunión del ministro de Hacienda con la registraduría. Y es eso que tenemos en el Estado colombiano, que a veces hay poca articulación interinstitucional. Entonces, aquí se dice que el próximo año la registraduría tendría un presupuesto de 1,8 billones de pesos. Entonces, estamos expectantes de que se pueda decidir, porque eso ya dirimiría toda esta situación.
¿Y usted va a hacer campaña contra esa consulta?
No, pues yo te digo una cosa de esos 1,8 billones, pues en un momento de vacas flacas y que el presupuesto de la registraduría crezca el 157%, que te recuerdo es 5 veces lo que se invierte en ciencia y tecnología según el presupuesto nacional, y también 5 veces mayor que el presupuesto de cultura, pues yo creo que toca ser más selectivo y más inteligente con el gasto.
A partir de este momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Recuerde, numeral la W, numeral 529. Hoy Andrea Rincón, nuestra productora periodista, va a recibir las llamadas de todo el país a numeral la W, numeral 529. Llámenos y tome partido.
¿Y usted ya tomó partido?
Mónica, buenas noches, ¿dónde está?
Buenas noches, le hablo desde Bogotá.
Mónica, ¿ya tomó partido?
Sí, señora, muchas gracias. Bueno, mi idea es la siguiente. Si las personas que defienden a los toros deberían defender con ese mismo ahínco a los que practican el aborto, a los que son los que también golpean a las mujeres, pero no, ellos solamente es con un torito, no es así, deberían defender más que todo la vida humana.
John, buenas noches, ¿dónde está?
Buenas noches, en Bogotá.
John, ¿ya tomó partido? Cuéntenos.
Claro, con respecto, digamos, a las consultas mineras, me parece que pues todos estos municipios que se ponen a frenar la minería y no tienen ni siquiera un plan B de desarrollo deberían tampoco participar en regalías ni tener ningún tipo de incentivo en cuanto al empleo.
Oscar, feliz noche. ¿De dónde nos llama?
En Bogotá, buenas noches.
Oscar, su opinión.
A ver, lo que pasa es que la derecha que ha gobernado este país quiere que la minería venga y destroce todo el bosque. El bosque nos da el agua, nos da la vida, nos da la comida, nos da el oxígeno. Si seguimos eligiendo al señor Germán Vargas Lleras, a Olivia Santos, nos van a destrozar el país, y cuando ya vayamos a ver, no tenemos nada. Gracias.
José, buenas noches. ¿De dónde nos llama?
Gracias. Buenas noches, de Bogotá.
¿Su opinión, José?
Sencillo, dos cosas. Se hablaron de varios temas, entonces al menos resumen dos. Sobre las convocatorias, la revocatoria del alcalde Peñalosa, totalmente injustificada. Un alcalde que llega a hacer las cosas después de 12 años de desastre, sobre todo desastre el último alcalde, el señor Petro. Segundo, repitió Natalia dos veces, somos animales, que somos animales, en dos veces ahorita en el diálogo. Es equivocado, o sea, aquí hay de fondo un tema de cosmovisión. Nosotros los seres humanos no somos animales.
Amparo, su opinión, buenas noches.
Muy buenas noches. Mi opinión es la siguiente. Si las personas, digamos, que saben de teología, no han leído nunca el Génesis, no tienen ni idea del crimen que están cometiendo estos toreros infames, son unos abusivos con unas criaturas que no les están haciendo nada, porque no se torean y se clavan las banderillas y los cuchillos ellos mismos.
Javier, buenas noches. ¿Ya tomó partido?
Estoy tomando partido en este momento.
Adelante.
Mira, te comento, hablo de la ciudad de Sogamoso. Aquí también había un proceso de revocatoria, y por el mismo motivo que, como dijo el ministro, la falta de presupuesto, no se realizó.
Andrés, buenas noches. ¿De dónde se comunica?
¿Aló?
Buenas noches, Andrés. ¿De dónde se comunica?
Sí, llamo de Bogotá.
Andrés, su opinión.
Sí, pues decía Andrés Londoño que es un poco radical, digamos, terminar con la minería, pero si de verdad viéramos lo que está pasando con la situación y los recursos naturales y cómo se está degradando la tierra, no sería muy radical.
Ronald, buenas noches. ¿De dónde nos llama?
De la ciudad de Pasto.
¿Su opinión, Ronald?
Bien, para el señor Andrés, quiero decirles que el progreso no solamente se mide en esa parte, sino también en bienestar. Si acabamos con el agua, ya no hay bienestar y ya no hay progreso.
Edison, buenas noches. ¿De dónde se comunica?
Buenas noches, de Pomiqui.
¿Su opinión?
Mi opinión, el gobierno tiene que crear una empresa a través de una cartera ministerial para controlar todo lo que tiene que ver con la minería y así generar empleo. Y con el tema de la corrida de toros, el que le guste que vaya y el que no, no va.
Edwin, buenas noches. ¿De dónde nos llama?
Muy buenas noches, te llamo de Cartagena.
Edwin, su opinión.
Para el tema de minería, les comento a los señores que están en contra que todas las ciudades están hechas en base a productos mineros, agregados, cementos, y todo lo que nosotros vivimos es en base a productos mineros. Entonces deberíamos ser consecuentes, que eso es lo que nos hace ser sociedad en este momento.
José, buenas noches. ¿De dónde nos llama?
De Arauca.
¿Ya tomó partido?
Buenas noches, tomo partido. Mientras haya corrupción en Colombia, nunca se va a acabar la minería. Muchas gracias.
Gracias a usted, Miguel. ¿De dónde nos llama?
Desde Cúcuta.
Miguel, su opinión.
Con respecto a la minería, cuando escuché que estaban comparando con respecto a la minería de Alemania, de Noruega, a mí me parece que Colombia pues no está preparada para ejercer una minería como la que se ejerce en Alemania y Noruega. Si se ejerce una minería en Colombia, se va a parecer esa a la que ejercen actualmente en Perú o en países africanos.
Hola, Ricardo, ¿dónde está?
Desde Ibagué, buenas noches. Tomo partido y tomo partido en la revocatoria para decir que los colombianos tenemos todo el derecho a decidir cuándo nos equivocamos eligiendo, y así como patrocinamos económicamente cuando elegimos, también nos deben patrocinar económicamente cuando vamos a retirar a alguien.
Daniela, ¿dónde está? Buenas noches.
Buenas noches, estoy en Bogotá. Yo también soy de la plataforma Alto. Un saludo para mi compañera Natalia. Tomo partida, y es que el problema no es tanto si hay plata o no, sino que consultar a la gente amenaza intereses de gente pesada y hasta cuestionable. Los poderes económicos están enquistados en la institucionalidad y eso pesa más. Y bueno, pues creo que el Estado en este caso es un facilitador de los intereses de los empresarios, incluso de los taurinos, que también son empresarios y gente que está conectada con la ganadería. Y bueno, no voy a entrar a ahondar en eso, pero pues para nadie es un secreto que en este caso el Estado es facilitador de los intereses de las empresas.
Hola, Albeiro, buenas noches, ¿dónde está?
Buenas noches, Estoy en los patios norte de Santander.
Su opinión, Albeiro.
Gracias. No tiene, es un sentido, perdón, que dejemos de un lado la consulta a las comunidades cuando las comunidades y el centro de la Constitución del 91 son las comunidades como Estado Social de Derecho. Estas actividades ilícitas, clandestinas, como es la minería, pues es el resultado de la problemática social, porque la gente no tiene oportunidades en las ciudades, en los municipios, y entonces se ven abocados a ejercer esas actividades que atentan contra el medio ambiente. Tomo.
Alexander, última llamada, ¿dónde está?
Gracias, yo tomo partido, me encuentro acá en Bogotá.
Su opinión.
Mira, yo considero que debido a esa mala administración del Estado colombiano, a la falta de criterio y asertividad, debido a la mala educación de estos representantes que se dicen servirle a nuestro país, definitivamente lo que están haciendo es derrochando el poco tiempo provechoso para que el país se desarrolle y no tomar decisiones acertadamente con una prioridad.
Bueno, Andreita, muy bien, muchas gracias. Y muchas gracias a nuestros panelistas hoy, Natalia Parra, que siempre da unos debates maravillosos. Me encanta esta mujer. Gracias, Natalia.
Muchas gracias. Y yo creo que aquí la reflexión principal es que los ciudadanos no solamente servimos para depositar votos por terceras personas, también servimos para dar nuestras opiniones y para construir estados que seguramente se alimenten de esas opiniones. Está el caso de Suiza, sí, claro, comparar a Colombia con Suiza es como un poco exagerado, pero ¿cuántas preguntas al año le hacen a los ciudadanos suizos frente a lo que es conformar su país? No pretendo que lleguemos al nivel de Suiza, pero ¿por qué no se nos puede consultar sobre ciertos temas?
Muchas gracias y me saluda a toda la gente de la plataforma Alto.
Aquí, allá se les quiere mucho.
Andrés Londoño, gracias por venir a Partida W, por dar este debate.
Muchas gracias por la invitación y pues les quiero dar esa cifra. El presupuesto de la registraduría va a ser 5 veces el presupuesto de ciencia y tecnología. Y además también los invito a que pensemos en estos proyectos desde el beneficio más nacional y no solamente que miremos el beneficio local de los proyectos.
A todos, gracias por estar ahí y mañana de 8 a 9, recuerden, todos los días, de lunes a jueves, de 8 a 9 de la noche, los mejores debates se escuchan aquí en el sistema W Radio. Gracias.